Antes de empezar el estudio de hoy, quiero nada más, porque algunos no pudieron venir la semana pasada, quiero resumir en 2 minutos lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada estudiamos el Salmo 108 y sé que algunos no pudieron venir, era un horario diferente. Pero lo que aprendimos en el Salmo 108 fue que David se preparaba para empezar su rutina diaria con tres cosas importantes. Tres cosas importantes. David se preparaba con sus instrumentos para alabar, para adorar a Dios. Y entonces su corazón no empezaba su día sin adorar a Dios. Y él dice, yo voy a, les dice, despiértese lira, despiértese arpa, porque estamos ya listos para adorar a Dios. Despertaré inclusive al amanecer, dice David en ese salmo. O sea, yo voy a levantarme tan temprano que el amanecer no se va a dar cuenta. Y cuando el amanecer me escuche adorar a Dios, se va a despertar. Luego David meditaba en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, y en todo momento, David oraba a Dios. Tres cosas necesarias para empezar el día y enfrentar las luchas que tenemos cada uno de nosotros como creyentes. Dije que lo puedo resumir. La semana pasada hablé con mucho más extensión sobre este tema, pero esa era la idea central. Y si usted entendió eso que yo acabo de decir y usted lo pone en práctica en su vida, estoy seguro que usted va a sentir, así es como yo lo describo, por lo menos, cuando yo me levanto y pongo en todo mi día en las manos de Dios, no solo en oración, también en la lectura de la palabra y ojalá, porque no canto tan lindo como David, unas canciones ahí de la Ivy o algo así que me ayuden a adorar a Dios. Usted siente unas fuerzas diferentes, una energía diferente para salir adelante en su día. Yo creo que cada uno de nosotros lo ocupamos, no solamente para el día a día, sino para ir cargando nuestras baterías y vivir hasta el final, hasta el día final que Dios nos llame a estar con Él. Lo necesitamos también para amar a Dios, para crecer en nuestro amor a Dios. Si no crecemos en nuestro amor a Dios, no vamos a ponerle pelea al pecado. Así de sencillo, como usted lo está escuchando. Si usted no crece en su amor por Dios, usted no va a pelear contra su pecado, porque no tendría nada que lo moleste. Cuando usted crece en su amor con Dios, su pecado se vuelve repugnante contra su vida. ¿Por qué? Porque su amor a Dios lo hace rechazar el amor al pecado. Entonces necesitamos pelear contra el pecado. Eso era un resumen de lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a estar estudiando un salmo que es muy lindo, muy, muy lindo. Y es el Salmo 73. No sé si alguna vez han escuchado alguna porción de este salmo. ¿Qué tal unos 10 minutos antes, cuando Tito lo leyó hoy en la mañana? Ese es el salmo que vamos a estar estudiando. Algunos de ustedes tienen algunas hojitas con las que estarán trabajando en preguntas que servirán para meditar en el tiempo de la escuela dominical. Entonces, por favor, presten atención, porque esto es muy importante. Vamos a leer todos juntos, y espero que se vayan ubicados ya por ahí, pero vamos a leer todos juntos el Salmo 73. Dice la palabra del Señor: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolor en su muerte, y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de la opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe en las aguas de abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe el Señor? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, esos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando apreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en tu gloria. ¿A quién pongo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, esta mañana tenemos frente a nosotros una exposición hermosa de una realidad, Señor, que vivimos constantemente. Señor, el salmista abre su corazón y confiesa a ti esa realidad que él mismo vivió y la plasma en estas hojas, en estas letras, para que nosotros podamos aprender junto con él las cosas maravillosas que son necesarias para nuestra vida diaria. Señor, nos acercamos a ti, a tu palabra con reverencia, recordando que existe interferencia en nuestra vida para comprender tus verdades, porque el pecado nubla nuestro entendimiento. Señor, quiero pedirte en esta mañana, perdónanos por favor. Abre nuestro entendimiento, prepara nuestro corazón y nuestra mente de tal manera que tu palabra sea como una semilla fértil que es plantada en nuestros corazones, Señor, y que produce el fruto que ya tú tienes planeado para gloria de tu nombre. Señor, me acerco a tu palabra con temor, con temblor, recordando que soy débil y que no podría hacer cumplir tu propósito de proclamar tu palabra con fidelidad de no ser por tu ayuda. Señor, por favor, ayúdame, pon palabras en mi boca, que el Espíritu Santo sea guiando cada una de mis palabras, Señor, y sea tocando los corazones de cada uno aquí presente, Señor. Que al hablar yo recuerde que no se trata de mi habilidad, sino de tu poder, obrando por medio de tu palabra a través del Espíritu Santo, Señor. Y que de esa forma yo pueda hablar de parte tuya y delante tuya para tu pueblo en esta mañana. Para la gloria solamente, Señor, para la gloria del nombre tuyo, es que hacemos esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mientras empezamos, quiero pensar en algo interesante. Nosotros vivimos en un mundo que podríamos llamar nosotros el mundo moderno, y este mundo está repleto de cosas que son atractivas a nuestros ojos, que nosotros pensamos que es lindo si nosotros pudiéramos tener esas cosas. O inclusive llegamos a pensar que la felicidad de nosotros depende de si yo alcanzara aquello que tanto deseo, tanto me gustaría llegar a tener, que es una propaganda que el mundo ha puesto frente a mis ojos. Y quiero mencionar algunas de esas cosas. No voy a entrar en detalles porque pasaría toda la mañana en solo la introducción. Pero por ejemplo, ¿qué tal lo que son riquezas y bienestar material? El mundo eso es lo que propone, que si usted tiene más riquezas, usted va a ser más feliz. Es más, yo me atrevo a pensar, sin necesidad de juzgarlo a usted, que cada uno de nosotros en su corazón tiene la idea de que si yo pudiera tener toda la situación financiera en mi vida completamente solventada, entonces yo sería feliz. Entonces yo sería feliz. Como que las cosas serían más bonitas, las cosas serían más fáciles. Pero estas cosas nos hacen sentir a nosotros como que detrás de ellas está la felicidad. Si yo lograra tener las riquezas de este mundo, ya todo va a estar mejor. Ya todo va a ser maravilloso. Carros de lujo, casas preciosas, la comida más rica del mundo. Estas cosas como que me hacen a mí, eso sería el sueño de mi vida. ¿Qué tal el éxito profesional? Si usted es uno de esos que aprecia los estudios, usted dice, si yo alcanzara a tener tal grado universitario, eso sería la realización de mi vida. Eso es lo que está vendiéndole el mundo a cada persona al día de hoy. ¿Qué tal la fama y el reconocimiento? Si yo tuviera todas estas cosas, las personas dirían, allá va don Esteban. ¡Wow! Qué lindo se siente que digan estas cosas. Tal vez ese no sea su problema. Tal vez ese sea el problema de alguien más. Tal vez ese no sea mi problema y yo estoy hablándome solo a mí en esta mañana. Pero estas cosas nos está vendiendo el mundo. ¿Qué tal los placeres sensuales? Y en esto involucramos los deseos físicos. Podrían ser consumos de alimentos que nosotros deseáramos. Si yo pudiera tener tantas riquezas, mi alimentación sería tal. Eso sería lo que yo disfrutaría, mis bebidas. Las experiencias sexuales, el entretenimiento, todo este tipo de cosas que son promovidas como placeres sensuales el día a día. Esta es la cotidianidad, esto es lo que el mundo le está ofreciendo a cada persona día con día. ¿Qué tal la belleza y la juventud? Si yo fuera más guapo o más linda, si yo estuviera más joven, si yo pudiera tener más fuerzas, más energías. Todo eso es una propaganda que el mundo nos está vendiendo a nosotros todos los días. ¿Qué tal la libertad personal? Que yo tenga la libertad para hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Que ya no tenga más un patrón. Que ya no tenga que cumplir con un horario. ¿Qué tal esa libertad? Que ese sea algo que nosotros añoramos. Relaciones románticas, eso ya lo mencioné. Cuando yo les voy a decir una cosa a ustedes. Cuando yo estaba joven, yo decía, cuando yo me case, yo ya voy a haber cumplido el sueño de mi vida. Y después decía, y cuando me case y tenga hijos, ahí se terminó todo. ¿Ya qué más puede haber después de eso? Decía yo entre mí. Eso era lo que yo anhelaba. Miren, ninguna de estas cosas que son placeres que a nosotros nos parecen maravillosos van a traer verdaderamente la felicidad. Ninguna de estas cosas, aún las más buenas como esa última que acaba yo de mencionar, esa sería mi más grande felicidad. Déjeme decirle, mañana van a haber situaciones difíciles en su matrimonio. Va usted a empezar a tener problemas en su matrimonio quizás, o tal vez con sus hijos, y entonces usted va a decir, pero mejor me hubiera quedado soltero, mejor me hubiera quedado solo y no tengo estos problemas. Ninguna de estas cosas que se ofrecen, que son temporales, van a traer verdaderamente la felicidad. Si yo tuviera el iPhone 15, ese es el último. ¿Cuál es? ¿El 16? Ya me quedé botado. Si yo tuviera el iPhone 16 y la mejor computadora del mundo, cuando yo saque ese iPhone y la gente se me quede viendo, qué bien se va a sentir eso. Yo voy a ser feliz de verdad. Yo voy a ser feliz. Cuando yo logre viajar por todo el mundo, vea que solamente estoy poniendo ideas en la mente suya. Cuando yo logre la autorrealización, cuando sea yo completamente feliz para mí mismo, cuando eso se cumpla en mi vida. Todas estas cosas que yo acabo de mencionar son placeres que el mundo pone enfrente de nosotros para que nosotros pongamos nuestros ojos en ellos. Y ahora con esto en mente, cuando nosotros vemos a las personas de afuera, a las que están ahí afuera, y nosotros vemos todas estas cosas como las metas de su vida, yo quiero decirles a ustedes, el creyente debe de cuidarse de no distraerse con estas falsas ofertas que el mundo está poniendo frente a nosotros. Tiene que tener mucho cuidado. Y aquí hay jóvenes que me están escuchando. Por favor, niños que me están escuchando, por favor, escúchenme. El mundo le va a ofrecer a usted un montón de cosas que parecen las más lindas del mundo. Y usted se va a ver tentado y se va a ver atraído a ir tras ellas. Y cuando usted vea que todos sus amigos son los que van tras ellas, usted dice, yo soy la única o el único que tiene que ir en contra de corriente. Y entonces usted va a decir, yo quiero también ser parte del grupo cool, de los twanies, de los que andan de esa manera. Tengan mucho cuidado, porque hoy vamos a aprender que esto es mentira. Es una mentira de parte de Satanás, y esto no puede ser la prioridad de nuestra vida. Por favor, prestemos atención. El autor de este salmo, vean lo que les voy a decir. El autor de este salmo se llama Asaf. Y para entrar en contexto, Asaf es un levita que sirve al Señor como líder de alabanza entre la congregación de los israelitas. O sea, Asaf es uno de los que canta desde el púlpito. Él es uno de los que entona los salmos y probablemente toca los instrumentos bonitos. No se parece en nada a mí, porque él tenía un talento maravilloso y tenía una fluidez en sus labios para escribir adorando a Dios. Él podía cantar y dirigir al pueblo en adoración. Era un hombre de Dios, pero parece que el salmista, este hombre, Asaf, se distrajo y se sintió abrumado porque empezó a ver lo que los demás, las personas de afuera, deseaban como parte de la felicidad de su vida. Ojo, un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios, puso sus ojos en las personas de allá afuera y empezó a distraerse de lo que es más importante. Y de eso se trata el Salmo. De una parte, la primera parte de los versículos 1 al 16 muestran la distracción y el peligro al que eso nos lleva. Y la segunda parte del Salmo nos muestra cuando usted pone los ojos verdaderamente en Dios, cómo las cosas van a cambiar. El título de nuestro sermón es mejor estar cerca del Señor. Así de sencillo. Es mejor estar cerca del Señor. Escúcheme, jóvenes, niños, adultos que están acá. Es mejor estar cerca del Señor. Su recompensa, lo que verdaderamente importa, al final de todo, siempre va a ser mucho mejor. Las cosas pasajeras que el mundo ofrece nunca van a ser de gran agrado. Escuchen las palabras de este salmista en los versículos 1 y 2. Como introductorias, porque él va a hablar, y cuando él va a hablar, él va a mostrar su problema con respecto a su distracción, y cuando pase de eso va a mostrar lo que verdaderamente importa, que es estar con el Señor, porque es mucho mejor. Él dice en los versículos 1 y 2, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, oiga, él sabía esto, ciertamente Dios es bueno para con Israel, es bueno para con los puros de corazón. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. Y esperen, señores, porque les voy a contar lo que me pasó, dice Asaf. Y espero que ustedes aprendan junto conmigo el peligro que existe en poner los ojos, en ver a las personas de afuera y empezar a desear lo que ellos están teniendo. Así es que estas dos divisiones que presenta el Salmo están en los versículos 1 al 16, la primera, y los versículos 17 al 27, la segunda. Entonces vamos a ver la primera inmediatamente porque el tiempo va sin esperarnos ni un segundo. Lo que pasa cuando ponemos los ojos en los malvados, cuando ponemos los ojos en los que están afuera. Eso es lo que Asaf tiene que decir. Los versículos 1 al 16 nos van a ayudar a entender ese problema. Cuando nosotros ponemos los ojos en los malvados, lo primero que sucede es que empezamos a envidiar su forma de vivir. Cuando usted empieza a verlos a ellos y usted se siente atraído por la vida de ellos, usted empieza a envidiar la forma de ellos de vivir. Piense en esto. Y los niños y los jóvenes que me están escuchando, por favor, este es un salmo para ustedes y para los adultos también, pero especialmente para los jóvenes que están completamente expuestos a esta realidad. Y yo quiero que usted piense por un segundo, ¿quién dije que era Asaf? Uno de los cantores de Israel, uno de los del coro, probablemente uno de los líderes de adoración. Mire, el Salmo 1 dice, bienaventurados los que andan en los caminos del Señor. Y habla de las bendiciones, dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ese salmo lo había cantado Asaf que hasta que tenía aburrida a la gente. Perdonen la palabra esa. Lo que quiero decir es que lo había cantado muchas veces. Se lo sabía de memoria. Y en la segunda parte del salmo dice que los malos van a recibir su recompensa tal y como lo merecen. Se lo sabía de memoria. Lo había cantado. Y el salmo 73, por otra parte, en esta primera parte, parece que dice que más bien es a los malos a los que le va bien. Y Asaf había comprado esta idea. Básicamente el salmista está preguntándose cómo es posible que Dios dice que a los buenos les va a ir bien, pero lo que yo estoy viendo es que a los malos, y qué lindo cómo les está yendo, quiero de eso. A los malos es a los que les está yendo bien. Interesantemente, la semana pasada les dije y se los digo otra vez, el libro de los Salmos está dividido en 5 libros. El primer libro empieza en el Salmo 1. El tercer libro empieza en el Salmo 73, y estos eran los libros que ellos utilizaban para cantar, para adorar a Dios en diferentes circunstancias, en diferentes circunstancias. Pero si usted piensa del libro 1 al libro 3, Asaf se confundió. Asaf empezó a pensar, ay, pero es que esta gente, mire, andan haciendo cosas que me gustan a mí y yo siento que ellos están divirtiéndose, se están deleitando, lo están pasando bien. Al ver a su alrededor, al ver a los malvados prosperar, al ver cómo ellos parece que están disfrutando, están divirtiéndose en esa forma de vivir, Asaf empieza a tener problemas, empieza a dudar y a desear tener lo que ellos tienen. El problema es que cuando el salmista empieza a poner los ojos en esos malvados, él empieza a envidiar lo que ellos tienen. Envidiar, desear tener lo que ellos tienen. Y vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 4 él dice, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Oiga, qué interesante, se le ocurrió a Asaf que parece que algunos de estos hombres malvados en la muerte simplemente les da un paro y se mueren y nada, se dan cuenta de nada. Qué bonito morir como ellos, dice. Hasta eso está pensando. En el versículo 6, 9 y 11 él dice que ellos se sienten orgullosos. Orgullosos de sus logros. Vea lo que dice. Por tanto, el orgullo es su collar, dice. Logran tener las cosas que anhelan, entonces se ponen el collar del orgullo y sacan pecho y caminan como, wow, son dignos de admirar a estos hombres, dice Asaf. Y sigue diciendo, el manto de la violencia los cubre, aun cuando ellos son malos y su vida es violenta y parece que eso es todo lo que hacen, parece que les está yendo muy bien. Parece que les está yendo muy bien. Contra el cielo, versículo 9. Contra el cielo han puesto su boca. O sea, se han atrevido a proferir cosas contra Dios. Decir que Dios, que ellos controlan el mundo. Y esto, cuando yo pienso en esto, me recuerdo de China. Cuando yo he ido a China, una de las cosas muy comunes ahí, los chinos que tienen dinero, son muy, muy, muy ricos. Muy, muy ricos. Más ricos de lo que usted se puede imaginar. Y ellos dicen que su Dios son ellos mismos, porque Dios no les ayuda a ellos a hacer plata. Entonces, como ellos hacen plata, aún esclavizando y tratando mal a las demás personas, ellos son su propio Dios, porque ellos son los que la pulsean para tener esto. Eso es algo que es terrible. Ellos han abandonado, con su boca han dicho, Dios no existe, yo tengo lo que ocupo y entonces ¿para qué más ocupo? Su lengua se pasea por la tierra, dice, o sea, habla sin darle ningún tipo de riendas al asunto. Y el versículo 11 dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? ¿Será que Dios se da cuenta que yo hago mal y me va bien? ¿Será que Dios se da cuenta que yo voy a ir y voy a hacer algo que mi papá me dijo que no hiciera, mi mamá me dijo que no hiciera? Dios no se da cuenta de eso. Y yo me escondí lo suficiente como para que nadie se dé cuenta de eso. Entonces, vea el grado de ignorancia al que han llegado. Como les está yendo bien, como por un tiempo corto están prosperando, ellos están llegando a pensar que simplemente Dios no los está viendo. Dios no se está dando cuenta de lo que está pasando. Hay conocimiento en el Altísimo. Se están enriqueciendo y están disfrutando de su prosperidad. Uno de los más grandes problemas que nosotros tenemos hoy entre los cristianos. Amamos tanto las riquezas que abandonamos a Dios. Vea lo que dice el versículo 12. Miren, Estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas, dice el salmista. El que está diciendo esto no son ellos, es el salmista que los está viendo. Y él dice, mire qué lindo eso. Mire como si siendo malos Dios les da bastante. Como si siendo malos ellos tienen absolutamente todo y más y hasta se mueren bonito. Hasta se mueren bonito. Y el salmista empezó a sentir envidia de ellos. Empezó a decir, yo quiero de eso que ellos tienen. Yo quiero ser parte de eso. Mire, allá va el grupo. Usted podría pensar hoy en día, los muchachos que están en el colegio. Mire el grupo, lo que ellos están haciendo. A mí me han dicho mis papás que eso no está bien. Pero qué lindo cómo se ven de felices ellos haciendo eso. Yo quiero ser parte de eso también. O tal vez ese no sea el caso de los jóvenes, o sí lo es, pero tal vez los adultos podrían pensar, mire, yo estoy distrayéndome con otras cosas en mi vida y me está gustando bastante. Estoy poniendo mis ojos en esto y si usted lo analiza, eso, cualquier cosa que sea, lo está a usted distrayendo de algo que es verdaderamente importante. Vemos cómo el salmista está viendo a estos malvados, ha puesto sus ojos en ellos, entonces esto le está provocando envidia, le está provocando desear lo que ellos tienen. Además, él empieza a poner sus ojos, a verlos a ellos y decir, mi vida no vale nada entonces. Porque cuando yo veo eso y yo digo que esa es la felicidad y yo no tengo lo que ellos tienen, entonces yo empiezo a ver que mi vida es una miseria, que mi vida es miserable. Entonces empiezan a sentirse mal acerca de cómo viven. Cuando el versículo 13 dice, ciertamente, oiga lo que llegó a decir el salmista. Versículo 13, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. En vano he guardado puro mi corazón. Y he lavado mis manos en inocencia. O sea, el salmista dijo, yo me he cuidado. Y cuando dejo de ver lo que Dios me ha prometido y empiezo a ver lo lindo que se ve esa vida que viven esas personas ahí, él empieza a decir, entonces, ¿de qué sirve mantenerme bien para el Señor? ¿De qué sirve que yo haga las cosas bien? ¿De qué sirve que yo obedezca a Dios si ellos están disfrutando más que yo? Parece que ellos lo tienen todo resuelto, parece que ellos tienen la felicidad verdaderamente. Él está cuestionándose si tan siquiera vale la pena servirle a Dios. Si tan siquiera vale la pena servirse a Dios. Dice que más bien eso le ha traído sufrimiento en silencio. Versículos 14 y 15. Pues he sido azotado todo el día, dice, y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. El salmista dice, me estoy castigando a mí mismo, tratando de vivir una vida, pero desean aquello que tienen ellos. Los ojos del salmista están puestos en esa felicidad falsa, que es mentira, que no deja absolutamente nada. Y entonces está diciendo, me estoy castigando verdaderamente y no estoy pudiendo tener lo que yo deseara. A mí me parece que el salmista se le olvidó lo que dice el primer canto del himnario de ellos. Esto es lo que dice en el versículo 3, que si usted anda en los caminos del Señor, entonces será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. Eso era lo que Dios le había dicho a él, pero él empezó a verlos a ellos. Empezó a decir, pero es que mis amigos me invitan, ¿cómo les voy a decir que no? Pero es que me van a rechazar a mí porque si yo les digo que no, entonces voy a parecer que me van a rechazar, ya yo no voy a ser aceptado entre ellos. Y Dios le dice a usted, le decía al salmista también, que si usted lo escoge a él, si usted escoge vivir en sus caminos, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no se marchita y que todo lo que hace prosperará. Pero Asaf se siente completamente opuesto a lo que este texto dice. Del otro lado completamente. Siente como que él ha estado sufriendo en privado, como si él no quisiera que sus seguidores llegaran a tener esa desgracia que él está pasando supuestamente en su vida. En último lugar, en ese mismo punto, poner la mirada en la prosperidad de los impíos nos lleva a luchar contra Dios. Oiga, contra Dios. Como si Dios no nos estuviera tratando bien. ¿Saben por qué? Porque tal vez Dios le está dando exactamente lo que usted necesita en el momento. Y a través de eso Él va a hacer algo bueno en su vida. Pero cuando usted empieza a verlos a ellos, usted dice, pero es que mi corazón desea lo que ellos tienen, es que yo quiero hacer lo que ellos hacen. Entonces usted empieza a decir, pero entonces Dios no es bueno conmigo. Entonces estoy cuestionando la fidelidad de Dios, estoy cuestionando la bondad de Dios por mantener mis ojos puestos en unas personas impías que están caminando completamente en oposición. Él lucha con su fe. Él lucha con su fe. Pero yo quiero aprender algo de Asaf en cuanto a esta lucha con su fe. Asaf no se va y empieza a decirle a todo el mundo, mire, ustedes se dieron cuenta que nosotros somos los más miserables de todos. Vea lo lindo que es vivir como viven ellos. Asaf no fue a hacer eso. Asaf nos está enseñando acá que aunque su corazón, al verlos a ellos, envidia lo que ellos tienen, desea tener lo que ellos tienen, él dice, yo voy a ir a hablar con Dios de este negocio. Y le dice, Dios, esto es como yo me siento. Esto es lo que pasa en mi corazón. Estoy luchando como fe. He llegado a cuestionar tu bondad. He llegado a cuestionar tu fidelidad y necesito que lo sepas. Entonces, antes de irse a hablar con alguien más, Asaf dice, yo voy a hacerlo de la forma correcta. Voy a ir y voy a hablar con Dios. Él mantiene sus dudas entre él y Dios. Entre él y Dios. ¿Será que los cristianos atraviesan dudas en su vida? Absolutamente. Aquí encontramos a un líder de Israel atravesando por dudas. Encontramos muchas veces a grandes líderes de Dios que cometen errores que usted diría, ¿cómo es posible? ¿Y sabe por qué decimos cómo es posible? Porque hemos llegado a pensar que porque son líderes, ellos son perfectos. Un amigo mío escribió un artículo un día de esto sobre una situación que pasó y él escribió, el único, o no sé si fue, ya tengo dos o tres que en mente, no sé si fue el amigo o si fue otro. Él escribió, el único que es santo, 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 es Dios, no soy yo. Aquí no se trata de los líderes, se trata de Dios. Caemos en duda, vamos a luchar con estas cosas. Hay mucho con qué luchar en un mundo donde, por ejemplo, traficantes sexuales están prosperando. ¿Cómo es posible? Niños se pierden para traficar órganos, para hacer, ¿cómo se llama eso? Traficar la sexualidad. Y están prosperando. Si usted se fija en los dineros que tienen, son cosas increíbles las cantidades de dinero. Y usted dice, ¿cómo les va de bien a esto? Me voy a meter yo en este negocio. Eso no lo es, absolutamente no lo es todo. Los líderes impíos que están gobernando, están viviendo una vida pecaminosa y parece que están triunfando. Parece que les está yendo bien. Y usted se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Y usted dice, ¿será que Dios no es justo entonces? Porque Él dice que los va a castigar, pero yo no veo que los castigue. Veo que tienen arcas llenas, tienen tanto dinero que dan de millones en millones los dólares para que les ayuden a limpiarlos. ¿Será que Dios no los castiga? ¿Será que Dios está simplemente haciéndose el de la vista gorda? ¿Será que Dios no es lo suficientemente poderoso para detenerlos a ellos? Yo veo que los muchachos estos que caminan en un camino erróneo se divierten y les está lloviendo bien. Y mañana llego a la escuela y me los encuentro y todavía no los quemó Dios. Ahí están, les está yendo bien, siguen felices. ¿Será que Dios no es justo? Porque Él no le pone fin ya a la maldad. Y el salmista está mostrando su desesperación ante Dios. Y él empieza a cambiar. Ya llegando a la mitad de este salmo, él empieza a cambiar el tono de lo que está diciendo. Él empieza a cambiar lo que él está hablando. Y la transición empieza en el versículo 16, cuando él dice, cuando él pensaba en eso, tratando de entender esto, fue muy difícil para mí. El salmista verdaderamente le dice a Dios, mire, yo pasé tiempo viéndolos a ellos, sentí envidia, decía lo que ellos tienen. Pero Mientras yo pensaba en esto, eso fue verdaderamente difícil para mí. Y tengo que decírtelo porque verdaderamente me está costando. Entonces, cuando intentas comprender la maldad del mundo a la luz de la bondad de Dios, eso puede confundirte, puede hacerte envidiar a las otras personas, podría hacerte sentir que lo que tienes no es suficiente, inclusive podría ponerte en contra de Dios porque usted no es capaz de comprender lo que está pasando. Esta es la parte fea de este aspecto. Y en resumen, el salmista se había distraído viendo cosas que podrían ser atractivas para nosotros y creyendo yo deseo tener lo que ellos tienen, porque eso se ve que son felices de verdad. Pero veamos otro punto en este día. Veamos cuando nosotros ponemos los ojos en Dios. ¿Qué pasa si nosotros no ponemos los ojos en las pasiones de este mundo o en lo que ellos tienen y ponemos los ojos en Dios? Esa es mi propuesta para usted hoy. Que estar cerca del Señor es mejor. Que poner los ojos en Dios y en lo que Él ofrece es mejor. Y le voy a decir por qué. Pero no se lo voy a decir con mis palabras, sino con las palabras del salmista. Este fue el pasaje para que los que sepan que Tito nos leyó, yo creo que leyó de versículo 20 y resto en adelante, pero de esto se trataba. Pablo dice, para empezar con un contexto, en Colosenses 3, 2 y 3 dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, para empezar, Pablo nos da este consejo, nos dice, pongan la mira, no ahí, allá, en las cosas de arriba, no en las pasajeras de la tierra, porque nosotros hemos muerto con Cristo y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Asaf regresó, o sea, cuando él vio esta realidad y se sintió confundido, se sintió con envidia, se sintió que estaba cuestionando la bondad de Dios, cuando él regresó, dice que cuando él regresó al santuario, cuando salió del colegio y dijo, no, 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 tengo que irme de aquí porque esto me está acosando, me está llevando a vivir contra Dios. Y volvió al santuario, o sea, volvió al lugar donde él se encuentra con Dios. Entonces, aún en medio de todas las dudas que él podía tener, las incertidumbres que tenía, a causa de lo que sus ojos podían ver, su visión cambió completamente. Y yo quiero que ustedes noten cómo el cambio es drástico completamente. Vea lo que sucede. Lo primero que ve, lo primero que pasa cuando él se encuentra con Dios es que él se acordó del final que les espera a los impíos. Qué bonita es esta vida. ¿Cómo es que dice la canción? Aunque a veces duela tanto. La vida bonita, dice Asaf, es muy bonita y muy atractiva. Y parece ser lo más lindo y lo que yo más añoro en esta vida. Pero les voy a contar acerca del final de los que viven así. Y después les cuento más. Empecemos viendo el final, versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios. Oiga, hasta que él llegó a la presencia de Dios y volvió a meditar en lo que Dios dice. Dice, entonces comprendí el fin de ellos. Que esas cosas bonitas que ellos nos ofrecen, que esas cosas bonitas que el mundo nos ofrece son pasajeras, pero más feo que eso todavía es que si usted decide vivir en esa vida, el fin es desastroso. Él dice, comprendí, recordé el fin de ellos, hacia dónde se dirigen en ese camino bonito, entre comillas. Un comentarista dijo, escuchen estas palabras, me hizo mucha gracia. Un comentarista dijo, como si estuviera viendo un toro gordo que va directo al matadero. A mí me hizo gracia lo que dijo esto. Como si estuviera viendo un toro gordo que va directo al matadero. Mire, usted llega a la subasta. A mí me encanta ir a la subasta. Si hay algo que me gusta es ver y oler el ganado y estar ahí y escuchar a ese viejo hablar feo. Pero me encanta ir ahí. Pero uno ve unos toros tan lindos que pasan hay veces. Otros son bien feos, ¿verdad? Unos toros tan lindos, usted dice, qué cosa más linda hasta que caminan así. Te dice, qué belleza de animal. Les han metido hormonas, les han metido implantes, les han dado la mejor comida del mundo. Han disfrutado los últimos meses de su vida de una forma que nunca en la vida habían podido tener. y empiezan a levantar la mano. Y el hombre allá, por allá, por allá, por allá, por allá, y hablando y hablando. Y usted vuelve a ver y se da cuenta que todos los que están levantando la mano son carniceros. ¿Sabe qué van a hacer? Esa belleza que usted tiene al frente lo van a llevar y lo van a guindar de unos ganchos y lo van a matar. Así dice el comentarista que él se imagina a esas personas. Disfrutando tanto, pero lo que sigue es el gancho. Lo que sigue es el gancho. Sin importar todas las cosas ricas que se había comido, sin importar todo lo que había disfrutado, lo van a matar. Ese es el final. Sin importar cuántos bienes usted tuvo, sin importar si usted se rió con sus amigos y la disfrutó y la pasó bien, el final es desastroso. Y Asaf se acordó de eso antes de decir, me voy a ir con ellos. Él dice, un segundo, me acuerdo de cuál es el final de ellos. Con eso, mejor me hago de este lado. Mejor me hago de este lado. Sin importar cuántos bienes tuvo, sin importar cuántos lujos, cuánto disfrutó esta vida, si usted piensa en el final que eso le va a traer, usted debería detenerse inmediatamente. Inmediatamente. Se dirigen sin prisa hacia el juicio, perdón, a prisa voy a decirlo. Se dirigen en carrera hacia el juicio final. Esas personas, y no saben, ay, aquí estoy disfrutando, esto es tan lindo lo que yo hago. Y están caminando igual que un toro, pasando por las romanas ahí, jugando de vivo. No sabe que lo que le quedan son días para morir. El versículo 18 y 20 dice, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos. Oiga, el salmista ya está acordándose de todo lo que les va a pasar. Los pones en lugares resbaladizos. Los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento. ¿Cómo son destruidos? Oiga, no puedo ni leerlo a como lo dice el salmista. ¿Cómo son destruidos en un momento? Es increíble, dice el salmista. Lo pone en signos de exclamación. Son destruidos en un momento verdaderamente estas personas. Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. ¿Sabe cómo lo compara el salmista? Dice, ¿alguna vez usted ha tenido un sueño? Mire, usted se despierta del sueño y usted piensa por un segundo y dice, ¡qué real pareció todo esto! Y usted dice, parece que duró toda la vida. Y lo que duró fueron unos segundos, unos instantes mientras usted estaba dormido. Y se termina del otro lado y lo que sigue es la realidad. Así es la vida que te están ofreciendo allá afuera. Así son estas cosas bonitas que te están ofreciendo allá afuera. Como un sueño que te parece hermoso y cuando te despiertas te das cuenta que no fue nada más que un sueño. Un simple sueño. Mi vida real está aquí. Ahora tengo que vivir. Y sigue diciendo, perdón, voy a utilizar las palabras de otras personas para que usted tenga una idea de hacia dónde se dirigen. Pablo dice en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia un camino que lleva completamente lejano de Dios. Ese es el disfrute de su pecado. Eso es lo que usted quiere. La paga del pecado que es muerte. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando de eterna separación de Dios en el infierno, lejano de Él. Juan en Apocalipsis 21:8 dijo, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hacia ahí van, como un toro que no sabe que lo que siguen son los ganchos. Asaf recordó eso. Y yo espero que nosotros lo recordemos también. Y que sea hoy. Porque mañana podría ser muy tarde. El salmista Asaf además se da cuenta de lo tonto, oiga la palabra, lo tonto que es poner la mira en los impíos y sus goces temporales. Es, no solamente es algo terrible, pero cuando usted lo piensa es tonto. Él dice, que en el versículo 21 y 22, cuando mi corazón se llenó de amargura, oiga, el corazón del salmista, en vez de tener la felicidad, el gozo de tener una comunión con Dios, se está llenando de amargura. Dice, en mi interior sentía punzadas, o sea, estaba verdaderamente siendo atacado por el pecado que está agobiando mi vida y mi falta de tener una relación con Dios. Dice en el versículo 22, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Esas personas que dicen, esto es lo que yo quiero porque eso es lo que hacen todos, son torpes y sin entendimiento. A nadie le gusta que le digan tonto y sin entendimiento. Pero eso es lo que el salmista dice, que la vida que se va tras esas pasiones es semejante a uno que es torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti, le dice el salmista. Nosotros tenemos yo no sé si ahora, si ustedes lo tienen, pero en mi casa nosotros, cuando alguien hacía una caballada, decíamos, usted sí es caballo. El salmista dice, usted es como una bestia si sigue ese camino. Porque sabiendo el destino, sabiendo hacia dónde se dirige, todavía sigues en él. Y el último punto, el salmista se regocija en la fidelidad de Dios. El resto de este salmo es una demostración de cómo la verdadera felicidad y plenitud solamente se encuentran en Dios. Jóvenes que me están escuchando, adultos, la verdadera felicidad, la verdadera plenitud en esta vida solamente se encuentra en Dios. Solamente se encuentra en Él. El poner las cosas, la mira en las cosas de la tierra, es algo tonto. Yo creo que el salmista recordó el Salmo 1. Ahora sí, yo quiero leerlo para ustedes porque se los he estado mencionando y casi no les he leído. Yo creo que finalmente el salmista volvió en sus cabales y dijo, a ver qué es lo que dice Dios de los que lo siguen a él y qué es lo que dice Dios de los malvados. Y esto es lo que dice el Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se sienta en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Perdón, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y esto es lo que le va a pasar. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo necesitamos recordarnos esto todos los días de nuestra vida? Cuando las distracciones vienen a nosotros. Pero ahí no termina el salmo y dice, no así los impíos. O sea, no es el mismo destino para los que quieren vivir de acuerdo a las pasiones de este mundo, que son como paja que se la lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Creo que algunas veces nos pasa a nosotros como Asaf. Olvidamos la fidelidad de Dios, olvidamos las palabras que Él nos ha prometido y empezamos a distraernos con cosas temporales en esta vida. Pero hemos visto ya que esto es una locura, y los 10 minutos que siguen voy a mostrarles a ustedes las bondades de la fidelidad de Dios hacia uno que lo sigue a Él, que es mucho mejor que cualquiera otra de las cosas que el mundo ofrece. Número 1, Dios lo agarra a usted. Eso suena raro. Dios me agarra a mí, qué raro eso. Ve lo que dice el salmista, versículo 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Y quiero hacer un énfasis en esto, porque nosotros le decimos a las personas, agárrese fuerte de la mano de Dios. ¿Cierto? Le decimos eso. Si usted se agarra fuerte, usted puede salir adelante. El salmista no tiene esa idea en mente aquí. El salmista sabe, y de hecho que la versión que nos han metido a nosotros, de que nosotros tenemos la capacidad de agarrarnos de Dios, eso es una mentira de Satanás. La Biblia enseña que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ningún muerto que yo sepa puede levantar la mano y agarrarse de algo. Usted no puede agarrarse de Dios. El salmista dice que él se va a mantener firme. Vea lo que dice. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, dice el salmista. Y eso es maravilloso, Pero el salmista dice, pero no estoy contigo porque yo tengo la capacidad de agarrarme fuerte de tu mano. Si usted se agarra, usted se suelta. Y si usted peca todos los días se suelta. Por eso es que hay una línea teológica que dice que la salvación se pierde. Porque si usted es el que la agarra, usted mismo la suelta. Y todos los días pecamos, entonces todos los días la soltamos. Pero la teología bíblica enseña que la salvación no fue yo agarrando a Dios, sino Dios agarrándome a mí. Eso es lo que enseña la Biblia. Y de eso podemos discutir con mucho más tiempo. Pero por ahora basta con que les diga eso. Tú me has tomado de la mano. No dice yo me tomé de tu mano. Tú me has tomado de tu mano, de mi mano. Fue Dios quien me agarró, no fui yo el que se agarró. Si usted se agarró, usted podría decir, ves, es que yo sí sé agarrarme duro. Yo sí me puedo mantener aquí. Y cuando vengan las cosas, yo digo, uy, me está llevando el viento, pero yo me agarro duro todos los días. No, si usted cree y depende de usted, va a perder la batalla todos los días. Usted lo que tiene que acordarse es, aquí estoy y me sacuden los vientos, pero no me suelto porque no soy yo el que me estoy agarrando. Es Dios que me tiene a mí agarrado y Él no me suelta. ¿Quién lo podrá arrebatar de mi mano? Dice el Señor en Juan capítulo 10. No es usted, es Él quien nos agarra a nosotros. No solamente lo agarra, dice que también Él lo guía a usted en el buen camino de Dios. Versículo 24, en la primera parte, con tu consejo me guiarás. Ocupamos todos los días la dirección de Dios. Con su consejo, Él nos guiará. Con su palabra, Él nos va a llevar hasta el final. Y mientras voy de camino, me acuerdo que Él es el que me tiene a mí agarrado, no soy yo. Pero ocupo su consejo todos los días, para que Él me guíe cada día de mi vida. Número 3, Dios lo glorificará. Vea todas las ventajas que tiene el camino correcto. Dios lo glorificará. El salmista acaba de meditar en la realidad de lo que va a pasar a esas personas. Y ahora medita en la realidad de lo que le va a pasar a él también en el futuro. Y eso es lo que dice, y después me recibirás en gloria. Después me recibirás en gloria. Lo que está diciendo acá es, mi vida no se va a terminar con la tristeza de que no pude disfrutar de todas aquellas cosas que se veían tan lindas. ¡Qué cólera! No, Dios no va a terminar con usted en esta vida. Dios está llamándolo a usted y está trayéndolo hacia Él hoy, porque Él tiene una eternidad con usted, allá con Él para siempre. Y Él lo recibirá en gloria. Y cada uno de los hijos de Dios que ya han partido pueden estar seguros de esa verdad, porque se han encontrado cara a cara con Él ya. Pablo dice que cuando nosotros estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes de Cristo. Pero cuando nos ausentamos del cuerpo, estamos presentes con Él. Ese es el destino. Eso es maravilloso. Eso es mejor que cualquier oferta que el mundo nos pueda ofrecer. Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera con Asaf. Dios es bueno en gran manera con usted. Versículo 25, 26 dice, ¿a quién? Y escuche las palabras de Asaf ya, cuando él entendió otra vez la fidelidad de Dios, y cuando él su mente se recarga de fuerzas para vivir y para no seguir esas pasiones. El salmista clama a Dios y dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y no creo que el salmista quisiera decir que él no tiene apetito por cosas terrenales. Pero lo que el salmista dice es, cuando yo reflexiono que lo único que vale la pena en esta vida es que yo lo tengo a usted, que usted me tiene a mí, entonces dice, nada en esta tierra se vuelve en algo más importante para mí. Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. O sea, mi carne podría desear con todo su corazón vivir de esa manera y hasta el punto de morirse deseando eso. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Esto lo decían los levitas. A mí me encanta como ellos decían, mi porción es Jehová para siempre. Los israelitas, cuando entraron en la tierra prometida, a todas las tribus se les repartieron tierras, menos a los levitas. A los levitas se les dijo, tu porción será Dios para siempre. El levita dice, Asaf dice, mi porción eres tú para siempre. Él está diciendo, ni todas las tierras, ni todas las fincas llenas de ganado, ni todos los bienes de este mundo son intercambiables por mi porción, que es estar para siempre con Dios. Y usted va a cambiar eso por unos poquitos días o años de vida en esta tierra. Una vez un predicador trajo un mecate largo blanco para predicar un sermón. Y él agarró el mecate largo blanco, un mecate como unos 15 metros, y pintó la primera parte del mecate. Le puso creo que un tape negro o azul. Y le dijo a las personas, yo quiero que ustedes piensen en esto. Y agarró el mecate y lo sostuvo así en la punta. Y el resto del mecate tirado ahí en el suelo. Y les dice, esto que ustedes ven aquí, negro o azul, no sé, no me recuerdo el color. Esta es su vida aquí en la tierra. Y esto es lo que sigue. Y empezó a jalar el mecate. Y no se terminaba el bandido mecate. Esto es lo que sigue. Y nosotros algunas veces despreciamos a Dios por esa migaja. Por esa vida corta, pasajera y disfrutes terrenales. Porque la carne mía quiere más eso que a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Ahora con una nueva visión de las cosas, el salmista concluye, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Y sí, usted puede ver que prosperan, pero déles tiempo. O lléveles el evangelio mejor, para que ellos no tengan que sufrir lo terrible que va a ser esa situación. Déjeme terminar con el versículo 28. Asaf cierra este salmo con un par de lindas aplicaciones, diría yo, muy prácticas, en este último versículo. En el versículo 28, él dice, para mí, estar cerca de Dios es mi bien. Oiga lo que dice, para mí estar cerca de Dios, ese es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Dos cosas solamente. Número uno, siempre debes de confiar en la bondad de Dios. Siempre debes de confiar en la bondad de Dios. Aun cuando empieces a escuchar las mentiras y tu carne empieza a desear esas mentiras, recuerda las bondades de Dios y su fidelidad en su palabra. En un mundo donde estamos rodeados de tantas tentaciones, debemos entonces confiar en la bondad de Dios. Y yo le digo, como dijo el salmista, no seas torpe, no seas sin entendimiento, no seas como una bestia delante de Dios en el versículo 22. Y yo creo que cabe decir en este punto también que todos nos hemos apartado de Dios, nos hemos apartado de su palabra para seguir caminos en este mundo. Y como resultado, todos merecemos el destino que merecen todos los malvados. Un juicio final, el ser destruidos, el ser consumidos, como lo dijo el salmista. ¿Quién de nosotros podría llegar y alegarle a Dios que es justo o que fue justo ante Él? Ninguno. Todos somos pecadores. Todos necesitamos un Salvador. Verdaderamente la única noticia buena que yo le puedo decir a usted es que aun cuando esto es realidad acerca de su vida, Jesús vino a esta tierra a tomar tu lugar en la cruz, tomó tus pecados para que usted pueda obtener salvación, para que usted pueda obtener el perdón. Me encanta la palabra propiciación y yo deseo que todos se la aprendan y se aprendan lo que verdaderamente significa. Propiciación es la idea de un Dios que es justo y justificador al mismo tiempo. Cuando usted dice que Dios es mi propiciación, lo que usted está diciendo es que Él es un Dios justo y uno que justifica. Dios es justo, Él no dejó impune los pecados suyos, Él castigó a su Hijo, Él castigó cada uno de los pecados y de esa manera fue justo. Pero al mismo tiempo en su Hijo nos ofreció a nosotros justificación. Hemos llegado a ser declarados justos ante Dios a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Y eso es maravilloso. Debes de confiar siempre en la bondad de Dios. Si hoy usted no ha confiado en Jesucristo, hoy puede ser su vida. Hoy puede ser el día de su vida eterna. Hoy puede ser el día en que usted reconoce que usted es un pecador y que el camino que lo está dirigiendo lo lleva completamente hacia la perdición. Y puede venir arrepentido y confiar en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Pablo dice que Dios envió a Cristo a morir en la cruz para que Él sea Dios, sea justo y sea el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos 3:26. En Cristo nosotros podemos ser declarados justos eternamente.
Y en segundo lugar,
en primer lugar dije, siempre debes de confiar en la bondad de Dios. Y en segundo lugar, haz un hábito en tu vida, decirle a alguien de las maravillas de Dios. Hablar con las personas de las maravillas de Dios. Asaf dice al final, para contar a todos tus obras. O sea, todas estas cosas que yo acabo de decir, no son solo para mí, sino para todas las personas. Yo necesito no dejarme esto solo para mí, necesito proclamarlo a alguien más. Dios es mejor, estar con el Señor es mejor, siempre, siempre. No te lo calles, no te lo dejes para ti. Un comentarista dijo, ¿cuánto debes odiar a una persona para no hablarle de su problema, su destino y su única esperanza? ¿Cuánto usted odia a una persona para no decirle que de su problema hay una solución y la solución es Jesucristo? Venga a Dios, reconoce que eres un pecador y eso traerá la solución a sus problemas. No perdamos más el tiempo. Digámosles a todas las personas, a nuestros compañeros, a esos amigos que nos están atrayendo, a vecinos, a familiares, dígales que Dios es mucho mejor. Digámosles que Dios satisface y satisface para siempre, mientras los placeres de este mundo no son más que momentáneos y terminan en eterna destrucción. Señor, gracias por tu palabra. Señor, necesitamos la familia de la fe y tus palabras para recordarnos todos los días la realidad que enfrentamos. Cuando nuestra carne desea las pasiones de este mundo, Señor, pero sabemos que en tu palabra tú nos has dicho que nuestro camino tiene un destino que es mucho mejor. Señor, yo te pido que hables al corazón de las personas por medio de tu palabra hoy y provoques el arrepentimiento que conduce a la fe y finalmente a la salvación en tu Hijo Jesucristo. Señor, y a nosotros, ayúdanos a crecer, ayúdanos a fortalecernos para continuar y no ser movidos por las distracciones de este mundo. Todo para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sí.